2015, estábamos con el acuerdo ya aprobado y hubo un caso, creo que por el lugar de Andalgalá, de una docente que fue golpeada por su pareja y estábamos ahí en la gran discusión, que fue bastante grave, aparte de lo policial y sanitario grave, en su salud, que se repercutió bastante. Y hoy me preguntaría si está dentro de ese régimen, digo porque a lo mejor alguien que le queden secuelas y después se transforme en enfermedades que tienen que ver de largo tratamiento o de cambiar la función pasiva, que es el gran cuestionamiento que tiene, por ejemplo, el tema de los sueldos. Uh-huh. y la edad de jubilación.
Ahora, Juan, ¿el decreto ya está? ¿Ustedes lo vieron? ¿Está hecho? ¿Ya está
hecho, tiene número, no lo tengo en este momento en memoria, pero lo podemos conseguir. Tiene fecha de los últimos días de diciembre, estábamos desconociéndolo. Esto...
¿Por qué no se dio a conocer, digo esto?
Porque lo que decía... El otro compañero, José, de aquí en la mesa. No hay una relación con los gremios de parte del gobierno. Yo creo que la política que tiene el gobierno, no digo de ocultamiento, pero de no participar, es como que si fuera una ventaja para el funcionario, una ventaja para la gestión. Es todo lo contrario, porque se imagina que si hay contradicciones, si hay problemas en la hora de aplicación, y no digamos si conocemos a lo mejor las personas que lo compongan, porque no nos olvidemos que nosotros habíamos solicitado tener un médico auditor gremial, porque así como hay docentes que abusan de licencia, hay médicos que abusan de certificado fácil a amigos, familiares y afines. Porque también queremos saber nosotros de dónde vienen las licencias de largo tratamiento, especialmente no justificadas. Hay una situación que corregir, la corrijamos de los dos lados, tanto del profesional como de la gente que la abusa. Así que usted lo está diciendo, algo desconocido que fue, que ya está, que es, lo tenemos que investigar. A través de dónde estará en el boletín oficial, cuándo, si publicitar.
¿Y quién va a estar a cargo, Juan?
¿Quién va a estar a cargo?
Porque me imagino el año 2017, donde sin paritaria, con una lucha gremial que va a ser intensa, según adelantan varios gremios ya de educación, el que controle la inasistencia, la que controle la cuestión sanitaria, de enfermedad, y en algún punto puede tomar atribuciones que no le corresponden y comenzar a poner, a incurrir quizás en un abuso. Ojalá no suceda, pero depende de quién esté y depende de las atribuciones que se vayan a tomar.
Que sin ninguna duda, hay, siempre decimos que hay represalias que se visualizan y hay represalias que son invisibles, ¿no? Por ejemplo, son las peores, cuando uno quiere, por ejemplo, en la media fuerza o casualidad que se controlaba el presentismo en forma inmediata, cuánto era el que se había adherido a la medida o quién eran los que habían solicitado licencia médica, y le solicitaban a los directores informe inmediato a través de los supervisores. Está bien que se haga eso, pero también estaría bien que se hiciera por el sistema educativo ese funcionamiento, en forma inmediata, que digan por qué no se da tal materia, por qué no se cubre tal cargo, por qué los chicos están en la calle, por qué tuvieron que ir a un acto para aplaudir a los funcionarios y no se dio clase, y por qué un médico a lo mejor opina que está enferma una persona y otro médico dice que no. Va a haber toda una situación a aclararla, ¿no?
Hago una pequeña aclaración y vos, José, seguramente me va a dar la razón, no sé, estimo. De un tipo esta parte, los comunicadores, cuando hay medida de fuerza y uno empieza a decir, che, ¿cómo habrá sido el acatamiento de esta medida de fuerza? ¿Cuántos docentes en el interior? Uno se empieza a preguntar, empieza a llamar por teléfono, a hacer las averiguaciones. Y de pronto ahora el gobierno hace comunicado de prensa haciendo la salvedad, y hay una compulsa entre gremios y gobierno de cuánto es el acatamiento. Y la verdad, la diferencia entre el acatamiento de un 60%, a decir un bajo acatamiento, y un 30%, incluso medios amigos, medios conocidos, parece ser el título o la tapa del diario del otro día. Solamente el 30% de acatamiento de los paros docentes, restándole, por supuesto, o no, no sabemos, la fuerza gremial de una conquista o de una lucha, ¿no?
Sí. Es vergonzoso, ¿no? Que nosotros gremialistas digamos que hay un 90% y el gobierno diga que hay un 20%. Es vergonzoso para los gremialistas que estemos inflando el número. Si me están escuchando los compañeros, me van a cocinar. Pero es mucho más vergonzoso que el gobierno diga que minimice la medida. Digo vergonzoso porque no hablan de las causas, no hablan del motivo, no hablan de la necesidad, no hablan de la educación. Si ustedes supieran, creo que en un programa estuvimos el fin del año por aquí diciendo que hicimos una gira por el interior, nos contaban, le doy un ejemplo de una escuelita que no voy a decir el nombre para no quemarla, que es la 242 de Belén. La directora estaba de acuerdo con el paro y le pedían urgente la información y la mandan a comprar una gaseosa cercana a la escuela. En ese momento se la piden urgente a la vicedirectora que estaba a cargo y se la pasa a la supervisora. Situaciones como esa vergüenza la podemos multiplicar en anécdotas, así como se me ocurre en este momento tomando un vaso de agua, la tendríamos que hacer siempre público, porque mire qué vergüenza, ¿no? Andar peleando los porcentajes cuando tendríamos que andarnos peleando por las soluciones o por los motivos. Y la otra vergüenza que sí la tengo y me tengo que hacer una mea culpa es que nosotros tenemos que rever el tema de la media fuerza. Nosotros tenemos que embarcarnos en aventuras, y esto se lo cuestionamos los compañeros de ATEC el año pasado, que siempre comienzan comiéndose los chicos crudos a principio de año y después terminan sentados a fin de año discutiendo los descuentos de día de paro. O sea, algo así como rendido, entregando el gran potencial de lo que acompaña a la docencia. Pero tenemos que llegar con otro mensaje, tenemos que decir qué responsabilidad vamos a tener en la pérdida del salario al decir que si vamos con un riesgo de descuento, porque si no vamos a estar sometidos siempre al castigo y saber si el acatamiento es por convicción o por conveniencia. Y en este caso creo que la estrategia la vamos a llevar a un sistema que tenga que ver con que el abandono de tareas para ir a una medida de fuerza o a una movilización sea asistiendo a un lugar de trabajo para justificar que el descuento no ocurra y que el acatamiento o la adhesión a la medida sea consciente del que va a ser la pelea por la dignidad del trabajo, del salario y fundamentalmente de la lucha por la educación. Y eso para nosotros no ha marcado el año pasado justamente lo que usted dice, los descuentos de día de paro, y hay una política, para decir una buena palabra, de someter, disciplinar el gremialismo sobre el castigo y no sobre las soluciones.
Ahora, Juan, no solo se ha creado esta dirección de reconocimiento médico, sino también un parque automotor, ¿puede ser?
Sí, yo le digo que eso me suena a desarmadero más que a otra cosa, pero disculpe que estamos hablando entre amigos, ¿verdad? No nos está escuchando nadie.
No,
ustedes, quedo tranquilo.
Bueno, ustedes tendrán que ir conmigo a declarar después.
Tanto vehículo.
Miren, no sé por qué en la gestión de este gobierno todos son Toyota. No sé por qué en la gestión anterior todos eran Chevrolet S10 y están todos parados, sin mecánicos. Y bueno, no sé si estarán enteros. Ya nos ocurrió en un tiempo que, esto lo digo por metido, digamos así, para no decir una mala palabra, en el tiempo que estaban unos colectivos antiguos por ahí, por la zona del viejo hospital, y también estaba la parte de Radio Provincia.
Uh-huh. Y Canal 7.
Canal 7, exactamente. Se nos ocurrió pedir uno de esos vehículos en desuso para los chicos de la escuela social. Y nos encontramos que estaban todos desarmados, sin nada por dentro. Y nos encontramos que era más caro arreglarlo que conseguir uno nuevo. Y digo, si hay un parque automotor, si es responsable de eso, en aquellos tiempos, el ministro Giner, le voy a dar el nombre porque era su propio secretario el que manejaba en aquellos tiempos el parque automotor, era manejar como un gran depósito de repuestos usados en ofertas, digamos, en el mercado negro más que en el mercado blanco. Tengo que decir esto porque después somos culpables de que si estamos pidiendo un salario digno, estamos pidiendo fuera de lugar algo que no puede la provincia, como dice el ministro de Hacienda, no podemos pagar lo que no, no podemos ofrecer lo que no vamos a poder cumplir. Pero si tenemos lugares que el presupuesto se va como agua entre los dedos, sabemos que usted, yo sé la pregunta que usted me hace, José, me está diciendo que si hay una dirección del parque de automotor, quiere decir que se aumentan cargos, se aumentan funciones, pero el parque automotor se va a solucionar. Creo que usted me está preguntando eso. Yo estoy preocupado porque no voy a hacer cosas que cambie otra gestión y la otra flota que venga diga, bueno, voy a hacer un nombre, ¿no? La FIAT, porque parece ser que todavía no hay ningún funcionario que buscó esa empresa, y tengamos Chevrolet, Toyota y futuro Fiat dentro de un parque automotor como cementerio más que como parque, ¿no? O cementerio parque, pongámosle, para decir una palabra que la podamos unir.